Desde la Atalaya, para Radio La Vide, os recomendamos escuchar Radio Alberquilla, una radio educativa, cultural, donde el saber no ocupa lugar. Una radio para todos y de todos.
Saludos, queridos oyentes. Un día más nos encontramos en los estudios de Radio Alberquilla haciendo el programa desde la Atalaya para la Universidad Pablo de Olavide, de su radio, Radio Olavide. Hoy en los estudios centrales tenemos la presencia de dos profesoras de la Universidad Pablo de Olavide. Por una parte está Rocío Cruz. Saludos, Rocío.
Encantada, Emilio.
También contamos con la presencia y hoy dirigirá el programa Hanan Saleh, profesora también de la Universidad Pablo de Olavide. Saludos.
Saludos, Emilio. Saludos, Rocío. Encantada de estar aquí con vosotros.
Emilio, abordamos ya la tercera edición, el tercer programa, que denominamos dentro de la serie Transeúntes. Queremos mantener la misma estructura que hemos presentado en programas previos. Una discusión distendida, una charla, una experiencia serena, un andar en el que poquito a poco, a lo largo de la trayectoria de estas palabras, y ya nos acompaña un sonido maravilloso de fondo de este municipio de Saltera, esas mismas palabras nos llevan a la experiencia vivida y a la experiencia transmitida. En este caso, el programa que va a dirigir nuestra compañera Hanan se denomina o se titula Docencia virtual en la educación superior en tiempos de coronavirus y su efecto en el personal docente de la Universidad Pablo de Olavide. Para ello, esperamos contar con las aportaciones, intervenciones, preguntas, algunas directas, otras no tanto, que le vamos a formular desde este estudio. Hanan.
Estupendo, Rocío. Muchísimas gracias a los dos por introducir la presentación del programa. Realmente, como ya lo sabéis los dos, desde el ámbito de vuestra profesión como profesores, los últimos meses o los últimos cursos, el curso anterior, 2020 y este inicio 2020-2021, han sido tiempos marcados por un término que es coronavirus. Los profesores y los docentes hemos tenido, según dice la UNESCO, un alto grado de estrés por la incertidumbre de la modalidad virtual. Ya sabemos que dependiendo del centro, la comunidad autónoma, dependiendo de la etapa de la enseñanza, tanto si es secundaria como la superior, que es la que nos atañe en el programa de hoy, de eso ha dependido qué modalidad vamos a tener. Esto, si nos fijamos un poco en las conversaciones, en los foros, en las redes sociales, en los medios de comunicación, incluso en nuestras conversaciones como docente, los unos con los otros, hay una especie de tensión en el ambiente que no sabemos hasta qué punto es cierta o es incierta, que hay de bueno y malo, que hay de ventajoso y desventajoso. ¿Es todo malo? ¿Estamos disgustados? ¿Estamos impartiendo bien nuestras clases? ¿Nos sentimos a gusto? ¿Hemos aprendido? ¿No hemos aprendido? ¿Hemos salido ganando? ¿Qué hemos aportado? Pues realmente todo esto queríamos recogerlo hoy en esta edición del programa Transeúnte.
¡Qué interesante, Hanan!
Y
¡qué
queremos, interesante! Efectivamente, queremos saber a través de nuestros compañeros, que son los profesores de la Universidad Pablo de Olavide, en varios departamentos, queremos recoger su testimonio, su testigo, su vivencia y, por qué no, algunas cosas que no conocemos nosotros, que compartan con nosotros. En este sentido, les vamos a prestar el micrófono de Radio Alberquilla y van a compartir con nosotros aquello que nos quieran contar. Para ello, hay compañeros como, por ejemplo, la profesora María Clementina Persao, que nos pide la palabra para comentar con nosotros y compartir sus reflexiones, emociones, su aprendizaje y para nuestros oyentes les vamos a decir que la profesora doña María Clementina Persao es profesora asociada de la Facultad de Humanidades, pertenece al área de traducción e interpretación. Además, y al margen de su profesión como docente, es intérprete de conferencias y está en ejercicio inactivo desde el año 1988. Contamos con una gran profesional dentro de y fuera del ámbito universitario, el ámbito docente. Además, la profesora Clementina Persao es creadora de material docente en las redes sociales, sobre todo en Instagram, y es una deportista incansable. Así que vamos a hablar con ella para que nos transmita su opinión. Adelante, María. María Clementina, buenas tardes. Soy tu compañera de la Universidad Pablo de Olavide. Aquí estamos para compartir contigo, que compartas con nosotros tu experiencia docente en la modalidad virtual, en la dual presencial, en la mitad dual, mitad presencial. Que compartas con nosotros, que nos cuentes, que nos digas, y para eso tenemos a tu disposición los micrófonos de Radio Alberquilla. Buenas tardes y adelante. Como quieras, ¿quieres plantearnos directamente tu experiencia o prefieres que te planteemos nosotros alguna pregunta? Yo sé que tienes mucho que contarnos.
Quizá mejor. No, yo creo que quizá mejor que me planteéis alguna pregunta.
Bueno,
sí.
Vale, pues ya te hemos presentado como profesora asociada de la Facultad de Humanidades. Ya sabemos, los oyentes saben que eres intérprete de conferencias desde el año 1988 y de ti también hemos dicho que eres creadora de material docente en Instagram y que eres deportista incansable, María.
Ay.
Sí, te conozco personalmente y sé que eres incansable en todos los sentidos. Bueno, nos gustaría saber lo primero, ¿cuál fue tu reacción, por ejemplo, desde el curso pasado hasta ahora, en este cambio de modalidad, de lo presencial a lo virtual? ¿Cómo lo has llevado? La formación que has tenido desde la parte institucional y la formación que has tenido a nivel individual. Cuéntanos.
Bueno, el cambio ha sido obviamente brutal, además, para todo el mundo. Y adaptarme, bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo todo lo que ha tenido que ver con medios audiovisuales, con nuevas tecnologías, redes sociales, con lo cual adaptarme para mí ha sido hasta cierto punto divertido. Lo que pasa es que es muchísimo trabajo, es una carga de trabajo adicional con la que no contábamos. Y creo que se necesita mucha formación. Y hubiésemos necesitado una información casi intensiva, ¿no? Incansable, claro, eso es prácticamente incompatible con el cambio tan brutal al que nos hemos tenido que sumar.
Claro.
Claro.
Y esta formación, María, ¿cuál crees? ¿Esta formación debe ser toda por la parte institucional? ¿Tiene que ser también labor del profesor? Yo sé que tú eres muy activa, por ejemplo, en las redes sociales, y eres creadora de materiales, y quizás no crees que esta parte de las nuevas tecnologías que tienen algunos docentes como tú, en este caso, se explota más o rinde más cuando la docencia es virtual, o no tiene nada que ver, o estamos equivocados.
No rinde más, porque además hay una cosa con la que no contamos.
¿Cuál?
Cuando hablamos del mundo virtual, y es que prestamos un 25% menos de atención a todos esos estímulos.
Sí.
Porque claro, todo lo que tiene que ver con la comunicación multimodal incluye la presencia física. Nos faltan los gestos, nos falta el lenguaje corporal.
Exacto.
Cuando tú estás en un aula, tienes esa intuición ya desarrollada y enseguida por cualquier gesto, cualquier movimiento que hace el alumno, sabes lo que ocurre y te permite sobre la marcha un poco cambiar la dinámica de la clase. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver con redes sociales y materiales digitales, tecnológicos y la red, es decir, la web, pues es complementario, pero no es único.
Claro, sobre todo en la...
Cuando no hay más remedio, pues entonces sí, vamos a volcarnos totalmente en la formación virtual, porque tiene además grandes ventajas. Elimina las distancias, claro que sí, yo no estoy totalmente en contra, sino muy, muy, muy a favor de la formación online, pero la parte presencial es necesaria. Si se puede, hay que incluirla, a mi juicio, vamos.
Claro, claro que sí. ¿Y cree que la parte, o sea, la especialidad lingüística, es decir, la enseñanza de las lenguas extranjeras como el inglés, el francés en tu caso, o el árabe, por ejemplo, en mi caso, cree que esto agrava más lo online, lo virtual, agrava más esta falta de contacto, esta, digamos, por ejemplo, la pronunciación, cómo se articula, cómo se percibe en el aula presencial? La pronunciación, por ejemplo, el tema, la parte fonética, ¿o no?
Bueno, yo creo que la fonética se puede enseñar con buenas grabaciones de audio y de vídeo. El problema es que nosotros, en nuestras casas y incluso en nuestros despachos de la facultad, no tenemos esos medios.
Claro.
Entonces, y insisto, es que hay que realizar una preparación previa que lleva mucho tiempo. Quizá haya algunas disciplinas en las que uno puede grabar un vídeo y ese vídeo puede durar pues un curso, dos cursos e incluso más. Claro. Pero en la especialidad que yo imparto, que es la de traducción e interpretación, tenemos que desarrollar materiales nuevos para cada curso. No son reciclables, por decirlo de alguna manera, porque también estamos muy sintonizados con lo que está ocurriendo en el mundo, con las noticias, con los eventos y acontecimientos internacionales, y claro, es una carga de trabajo adicional que no se con la que no se cuenta, y es duro para el profesor o para la profesora, creo yo.
Exacto, María. Precisamente por eso está hecho este programa, para poder recoger estas opiniones, sugerencias. Fíjate, lo que acabas de mencionar es un dato que podría servir incluso para, si se escucha nuestro programa, que confiamos en que sí, desde la Atalaya, en la Olavide, pues que la parte formativa de la Universidad Pablo Olavide incida en este sentido. Y todo se hace por mejorar. Estamos aquí para hablar, compartir, reflexionar, precisamente para esta mejoría que ansiamos y anhelamos en el mundo de la docencia nuestro. ¿Y el tema del estrés, María?
¿El tema de...?
El estrés, o sea, esto causa... las redes sociales...
Bueno, el estrés es algo, bueno, ya, que yo creo que forma parte inherente de la vida de todos los docentes del mundo. O sea, ya no voy a decir ni de ningún sitio en concreto, sino del mundo. Es el estrés de saber que va a funcionar tu conexión, que va a funcionar la conexión del alumno. Ya solamente con eso ya... Estás en una situación de tensión casi todo el tiempo, espantosa. No saber si estás grabando la clase y si se va a grabar con una buena calidad. No saber si se te va a caer el aula en un momento dado. En fin, el estrés ya es...
La UNESCO lo ha clasificado como un factor negativo, por ejemplo, para los docentes a consecuencia de la brusquedad de las medidas adoptadas tanto para el cierre como para la reapertura de la docencia presencial. Bueno, María, no sé si mis compañeros te quieren dirigir alguna pregunta.
María, soy Rocío Cruz, compañera de la Facultad de Ciencias Sociales, y para mí, yo no sé si tú lo has apreciado igual, pero para mí fue el encontrarme en casa con muy pocos recursos. No es tanto mi bagaje o mi conocimiento en torno a la materia que quería impartir o que estaba impartiendo, sino de qué forma el material que yo tenía en casa no se adaptaba en ningún caso a los requerimientos propios de una docencia adecuada, o al menos de la docencia que yo quería impartir. La solución a aquello, sí, yo no sé cómo tú lo abordaste, pero para mí fue calmarme. Creo que fue lo que realmente aprendí. Aprendí a respirar y a calmarme. Y aprendí a no esperar un feedback directo del alumnado, salvo cuando yo se lo pedía a ellos, se lo reclamaba directamente.
Aquella... Sí, claro, es que la dinámica de la comunicación cambia completamente. Tenemos que esperar. Hay un tiempo de se produce una dilación, ¿no?, entre la expresión de nuestro mensaje y la respuesta que estamos esperando, porque las cosas, como digo yo, tardan mucho en comunicarlo. Y claro, la actitud tiene que cambiar completamente. Pero además, a mí, una de mis mayores preocupaciones era que los alumnos del primer cuatrimestre que habían suspendido se tenían que presentar a un examen en un entorno totalmente distinto al que habían recibido, en el que habían recibido su formación.
Sí, sí.
Esa era una gran preocupación que tenía yo.
Ese fue el primer reto. El primer reto creo que al que nos enfrentábamos era cómo obtener, ¿no?, la evaluación, la rúbrica de esas competencias que habíamos transmitido, trasladado, con un soporte completamente diferente al que se había impartido en la materia. Espero que los resultados fuesen satisfactorios para ti o no.
Bueno, los resultados para mí funcionaron porque yo un mes y medio antes de la convocatoria de los alumnos decidí que teníamos que hacer simulacros de examen. Entonces yo les convocaba una vez en semana para realizar un simulacro con un examen o un formato de examen muy parecido al que se les iba a poner a las 6 semanas para que se acostumbraran a subir y bajar el audio o vídeo que tenían que cargar para después ser evaluado. Pero claro, fue un trabajo adicional que tuve que realizar yo por mi cuenta.
Claro que sí, que es la autoformación. Sí. Bueno, compañera, claro. Profesora María Clementina Persao, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por compartir con nosotros estas sugerencias que seguro que vendrían muy bien cara a la formación del profesorado, los docentes de la Universidad Pablo de Olavide. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Un grato saludo.
Hasta pronto. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Soy Manolo Marín. Te recomiendo que oigas Radio Olavides y en esta emisora el programa Desde la Atalaya, un programa hecho en colaboración con Radio Alberquilla. Seguro que te gustará.
Adrián Granados Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te llamamos de Radio Alberquilla, aquí en el programa de Transeúntes. Y está con nosotros mi compañera Rocío Cruz y el compañero Emilio Plazas.
Saludos, Adrián.
Buenas tardes.
Hola a todos.
Hola. Primero te voy a presentar para que somos compañeros de la Universidad Pablo Olavide, pero los oyentes querrán saber algo de ti, que eres profesor de sociolingüística de la Facultad de Humanidades, eres investigador predoctoral y cuentas con un contrato de formación del profesorado universitario que se llama FPU del Ministerio de Ciencia y eres compañero nuestro de la Universidad Pablo de Olavide. Pues mira, Adrián, estamos aquí en los estudios de Radio Alberquilla debatiendo sobre el efecto en los docentes universitarios y los trabajadores de la enseñanza superior a consecuencia del COVID. Ya, como sabes, hay en las redes sociales, en los medios de comunicación, se habla de muchísimas cosas, de muchísimas sensaciones, reacciones, se habla del estrés, se habla de lo bueno y lo malo, de los pros y de los contras. Y queremos que compartas con nosotros esta experiencia. Para eso estamos esta tarde contigo.
Le comentaba Hanan, Adrián, el cambio que había, el choque que tuvimos del segundo semestre del curso 19-20 al primer semestre de este 2021, en especial cuando nos hablaban de la modalidad dual, porque ya prácticamente nos habíamos adaptado al online, al menos en mi caso, no sé cuál fue tu experiencia, y de momento esa situación de encontrar la cámara que atendía al alumnado que estaba online y el resto de alumnos que tenía allí en la sala conmigo, y que yo tenía que estar repitiendo la información que ellos daban en la sala porque los compañeros no se entendían, no se enteraban. ¿Has tenido esa sensación?
Pues mira, la verdad es que no, porque mi caso es bastante particular. Yo en el curso pasado impartí docencia en el primer semestre, así que me salvé de la pandemia. Y entonces, en este semestre he tenido casi el 100% modalidad totalmente online. He tenido 2 clases duales, porque impartía docencia en tercero de carrera y se incorporó creo que en la semana 7 y en la semana 8 ya nos cortaron la presencialidad. Así que ha sido lo menos, ¿sabes? Que no he vivido mucho esa situación.
Me alegro, te felicito porque posiblemente hayas librado de estrés.
Pero, y sí, la verdad que, pero en las dos clases estas que es individual, la verdad es que casi inevitable prestarle más atención a los presenciales, además habiéndolos echado tanto de menos, que a los online, que quedaban un poco más relegados al posterior comprobar que se había escuchado bien, que se había entendido bien. Pero es que si no, yo tenía la sensación de que no se estaba atendiendo a los que sí estaban en clase, que estaba pensado para eso precisamente.
Claro. Adrián, nosotros somos compañeros, aparte de la Universidad Pablo de la Vide, somos compañeros de la Noche Europea de la Investigación. Sí, sé que tú no te estresas con facilidad, es decir, que tú tienes mucha cancha, tienes mucha paciencia, eres un hombre muy trabajador, muy concienciudo, pero voy a aprovechar ahora del tema de la edad. ¿Qué quiere decir? Que tú hasta hace poco tiempo, eras alumno y sabías lo que es la presencialidad como alumno. Ahora, viendo a tus alumnos con la modalidad virtual, ¿crees que qué piensas sobre la formación que has de tener tú para suplir esta diferencia, esta brecha entre lo virtual y lo presencial?
Bueno, yo creo que al alumnado lo que le puede faltar ahora es voz, ¿no? Que esa interacción entre ellos mismos y con el profesorado. De hecho, bueno, me ha pasado que aparte de sociolingüística también he estado impartiendo inglés B5, y en el examen oral algunos me decían que incluso les había resultado agradable, cuando suele ser algo traumático, porque decían que no estaban acostumbrados a hablar en clase ahora, en esta nueva situación. Y creo que, en cierto modo, no se nos puede culpar tampoco al profesorado por esto, porque yo, cuando nos trasladamos a la docencia online, dije, bueno, pues yo voy a hacer una clase normal, como si estuviéramos en el aula. Y yo voy a buscar la misma interacción que el alumnado, pero me retrasaba tantísimo eso, porque ahora le preguntaba a alguien algo y tenía un problema técnico, no le iba el micro, no le iba la conexión. Un minuto, y yo no podía perder dos minutos para una pregunta súper banal, claro, que no era tan importante. Entonces, al final, por abreviar, por cubrir contenido y que no se pierda nada, tienen menos interacción con el alumnado.
Claro. Han cambiado mucho los tiempos de preparación y los tiempos de interacción. ¿No es así? ¿Qué tiempo dedicabas a preparar esa docencia, esas clases?
Bueno, concretamente, por ejemplo, sociolingüística, era la primera vez que la impartía. Y a lo mejor 3 horas de clase podían tener 9 horas de preparación fácilmente la semana. Pero también porque reconozco que era la primera vez que he impartido estos contenidos, que alguna cosa me la estaba preparando no de cero, pero sí para impartirla, sí desde cero. Aunque yo hubiera leído y hubiera investigado al respecto, pero era la primera vez que la enseñaba. Pero sí, 9 horas fácilmente para 3 o para 1 y media.
Pero todo tiene sus ventajas, Adrián, porque ya no estabas contaminado de esa información que tenemos que eliminar, que tenemos que obviar para actualizar nuestros contenidos. Así que yo creo que perfecto, enhorabuena también. ¿Qué cambiarías?
Vale, gracias.
¿Qué cambiarías de la modalidad virtual?
Pues sin duda yo de la modalidad virtual lo que cambiaría sería los equipos y la conexión del alumnado. Porque creo que la verdad el sistema que tenemos, el de Collaborate, si bien bueno tiene alguna posible crítica, como por ejemplo que solo puedas ver a 3 alumnos a la vez, o que si compartes pantalla solo veas a 1, pero lo que a mí me ha impedido desarrollar las clases con normalidad ha sido la conexión de los estudiantes. Él no tengo micro, él no tengo cámara, y claro, ahora, ¿cómo le dices a una persona que a saber qué situación familiar tiene?
Exacto.
Familiar, a saber qué situación tiene, pues es obligatorio, tienes que tener un micro, tienes que tener un bid, tienes que tener cámara. La verdad que yo te lo aconsejaba, pero no sé hasta qué punto se le puede imponer, y la verdad que sigo con esa duda. Ha pasado un semestre y sigo con esa duda.
Exacto, Adrián.
Adrián, soy Emilio.
Hola,
bueno,
Emilio.
Y ante lo que estás describiendo, yo me pregunto si está comprometido los contenidos que tú impartes.
Pues yo diría que De toda la modalidad, de, por ejemplo, de sociolingüística, yo creo que no, pero de inglés instrumental, es decir, de a la, inglés como asignatura, pues quizá la parte del speaking sí se ha visto comprometida. Por ejemplo, aunque yo he intentado, como decía, Collaborate ofrece muchas posibilidades, dentro de una sala grande se pueden crear salas pequeñitas y poner a los alumnos por parejas también a interaccionar entre ellos, a interactuar entre ellos y hacer speaking. Pero yo creo que ahora el que no tuviera micro en esa sesión, pues directamente es que era una presencia en esa clase de oralidad.
¿Tú compartirías?
Entonces, sí, sin duda.
Perdona, ¿tú compartirías la reflexión que una vez más en educación hemos empezado la clase por el tejado? Y digo la clase, podía haber dicho la casa. ¿Hemos empezado por el tejado?
Sí, bueno, que no sea, no nos hemos asegurado que todos tienen recursos, ¿no? ¿Quieres decir?
Efectivamente. Es que no podemos garantizar.
Ahí yo he visto en el tablón electrónico oficial, que es como el boletín oficial de nuestra universidad, que he visto que se ofrecía, había un fondo de solidaridad para la brecha digital.
Exacto.
Pero no sé hasta qué punto de verdad esto ha estado funcionando, no sé hasta qué punto ha llegado al alumnado. No sé si es que mi alumnado no lo ha solicitado o ha tardado o no sé.
Te comento, Adrián, que a través de mi alumnado, sí, hay algunos que han solicitado estas ayudas y las han tenido. De hecho, sigue habiendo ayudas en este sentido para los alumnos que no pueden o quieren algún equipo informático en préstamo, que yo sepa si se ha estado haciendo, pero no a lo mejor del modo que garantice que todos o parte, gran parte de ellos puedan tenerlo. Y luego otros a lo mejor que viven con familiares o están en algún lugar que no pueden activar el micro, no sé, yo creo que puede ser también, por mira, imagínate por ejemplo en un examen oral, tú ya que eres de mi área, un examen oral con una alumna en árabe, y había una obra que estaba haciendo el vecino y hablando un poco de anécdotas, y escuchaba el taladro en la casa del vecino, y esta alumna estábamos terminando ya y tuve que hacer esta parte del examen fuera de clase, fuera de horario de clase. Pues cosas como estas sí también surgen. Tú sabes que hemos hablado muchas veces de estas anécdotas que ocurren en el aula virtual y tal.
Sí,
estupendo. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Radio Alberquilla tu experiencia como docente, y como yo sé que estaba también más próxima, hace poco fuiste alumno, sé que tu testimonio es muy fresco, es muy actual y es muy práctico. Esperemos que de este programa salgan pues algunos consejos, algunas mejoras, tanto para el alumnado como para nosotros como docentes. Muchísimas gracias de compartirlo con nosotros y hasta pronto, Adrián.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
A ti.
Un placer.
Saludos, Adrián.
Hasta luego.
Hasta luego. Rocío, pues fíjate, con los dos invitados que hemos tenido ahora mismo, con la profesora María Clementina Persau de traducción y con el compañero, el profesor Adrián Granados Navarro de sociolingüística. Los dos, siendo dos generaciones diferentes, porque la generación de Adrián es un profesor muy joven, muy novel, pero ambos inciden mucho en el tema de la formación. Y aparte de eso, es la autoformación y las horas que hay que dedicar como docente para la modalidad virtual.
Hanan, la Universidad Pablo de Olavide siempre, en nuestras aulas con nuestro alumnado, siempre hemos reivindicado o hemos comentado que somos una universidad presencial.
Exacto.
Al menos en mis aulas, con mi alumnado, era un reto identificarme con ellos y que el alumnado se identificase conmigo como su docente, y necesitaba esa presencialidad. he estado más preocupada quizás como profesional en formarme en habilidades de comunicación, en llegar a trasladar esa empatía al alumnado presencial en mis aulas, en las sesiones de aula, que no he considerado necesario esta otra formación online. Y es real, pues me ha pillado como le ha pillado a muchos compañeros y muchas compañeras. Sigo pensando incluso que cuando esto acabe, en cuanto estemos vacunados, tengamos ya, ¿no?, una inmunidad generosa, yo voy a volver a mi aula. Creo que todo este avance tecnológico, todo el desarrollo de la docencia en modalidad online, en modalidad dual, al final espero aprender muchísimo, pero sé que voy a volver al aula.
Claro, todos queremos volver al aula. Bueno, vamos a ver un tercer testimonio de una profesora, la profesora Mari Carmen Velasco Montiel. La vamos a llamar y mientras la vamos a ir presentando a nuestros oyentes. Es María del Carmen Velasco Montiel, es una profesora sustituta interna del área de traducción e interpretación. También ella se encarga del apoyo técnico del máster de historias de las religiones, historias de las ciencias de las religiones, y ella es doctoranda en traducción, género y estudios culturales, específicamente sobre estudios feministas de traducción, y es una profesora entusiasta de los idiomas, y me hace muchísima gracia que ella misma se presenta como una persona que ha estudiado traducción por culpa de Mafalda. A ver qué nos cuenta. Mari Carmen, buenas tardes. Soy Hannah Sales de Radio Alberquilla. Te llamo desde los estudios de nuestra radio en Salteras. Bienvenida a nuestra radio.
Estamos en colaboración con La Atalaya, desde Radio La Vida. Te habla Rocío Cruz.
Sí, sí, aquí estamos preparando clases.
¿Clases de máster o clases del grado, Carmen?
De grado,
porque sí, ¿no? Ya te hemos presentado a nuestros oyentes y sabemos que parte de tu labor docente es el apoyo técnico del máster de Historias de las Ciencias de Religiones. Bueno, Carmen, a ver, cuéntanos qué impresión tienes sobre la modalidad virtual.
Cuando empezó todo, por un lado era un reto, ¿no?, crear el material en el concepto de online, ¿no? Pero como ya sabes, Hanan, en el máster de Ciencias de las Religiones todo es online, ¿no?
Exacto.
Y una de mis tareas es el asesoramiento de la creación de aulas virtuales y de subir contenido, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, la parte técnica la tenía cubierta, ¿no? Uh-huh. Pero me faltó, ¿no? Y fue, bueno, es un reto a día de hoy, todos los días es un reto crear un contenido adaptado a esas circunstancias, ¿no? Para que los alumnos, pues, intenten vivir la experiencia universitaria lo más parecido a la presencial, ¿no?
Claro, claro. ¿Crees que los alumnos hoy por hoy están habituados ya a lo virtual, a estas alturas?
Yo creo que ellos, por una parte, ya saben el funcionamiento, ¿no?, del aula virtual, saben la parte técnica, pero sí que cuesta, ¿no?, tanto a alumnos como a profesores nos está costando un esfuerzo continuo adaptarnos a este cambio, porque la presencialidad tiene muchas cosas positivas, ¿no? Yo echo mucho de menos el contacto directo con mis alumnos, ¿no? Y en casa cada uno tiene su historia, su vida, su espacio. Entonces, yo creo que para algunos alumnos no es fácil crear un espacio adecuado para la enseñanza virtual, ¿no? Hmm. Entonces, todavía a mí me cuesta, todavía es uno de mis retos personales, ¿no?, que intenten aprovechar lo máximo.
Carmen, algunas de los de nuestro alumnado nos agradecían la comprensión. Cuando estábamos en docencia, estábamos en esas sesiones directas en clase, muchas de ellas pedían un poco de tiempo porque no le conectaba bien. ¿Te ha ocurrido el micro, el audio, la cámara, el chico, la chica, la mascota que entraba? ¿Cuáles son tus anécdotas alrededor de esta docencia virtual?
Bueno, curiosamente la que está teniendo más problemas estas últimas semanas soy yo con el internet. Me está fallando a mí, entonces hace que me ponga más en la piel de mis alumnos cuando me dicen, Carmen, no puedo ponerte la cámara, o Carmen, te escribo por el chat, ¿no? Que hace que el ritmo no fluya igual, pero así han pasado cosas curiosas, pero de problemas técnicos no especialmente llamativos, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Ha habido, bueno, cuestiones más divertidas de decir, bueno, vamos a aprovechar descanso que nos iríamos a tomar café, pues en este caso, como no podemos tomarnos el café, vamos a aprovechar estos 5 minutos de descanso y vamos a contar, ha pasado, ¿no? Vamos a contar chistes los 5 minutos de descanso, ¿no? Para tener también esta parte más ociosa, ¿no? De las clases, que se pierde un poco. Yo encuentro a veces que es como vamos demasiado al tema, o a mí me pasa al menos, vamos demasiado al temario, y no hay esos parones de la broma que dice algún alumno, o el comentario o jocoso, o oportuno, o incisivo, ¿no? Y eso intento también recuperarlo como se pueda, la verdad.
Buenas, Carmen. ¿Tú crees que hemos perdido en motivación?
Yo creo que sí, ¿no? Pero creo que no es solo únicamente el alumnado como estudiante, sino que llevamos ya un año prácticamente viviendo esta situación y la mente tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces hay un cansancio, yo creo, mental frente a esas situaciones y hay que intentar solventarlo de alguna forma, ¿no? Dentro de pues las herramientas que tenemos, ¿no? Sin culparnos, pero bueno, decir esto es lo que hay y vamos a intentar sacarle el mayor partido. Entonces, yo terminé el semestre bastante decepcionada con los resultados de mis clases y precisamente este semestre he dicho, no, tenemos que remontar. Esto es así la situación y hay que remontarla, ¿no? Y no únicamente el profesor responsable de motivar a los alumnos, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, intentar, si la situación es complicada y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para aprovechar al máximo nuestro potencial.
Creo que hemos avanzado mucho del segundo semestre 19-20 al primer semestre 20-21. Creo que ha sido un avance muy importante que el profesorado tenemos que reconocernos prácticamente, ¿no? Felicitarnos por ese cambio. ¿Le pedirías a la universidad, a la institución formativa, algún curso en especial, algún taller, algún tema que pueda complementar nuestra formación?
Que ha habido cursos, pero creo que evidentemente así específico no sabría qué pediría, ¿no? Evidentemente, cuanto más posibilidades de formación por nuestra parte, mejor, ¿no? Me pasaba al principio de la pandemia y ya ha habido cursos al respecto que tuve que volverme una especie de YouTube, o sea, creé vídeos y tengo vídeos colgados en YouTube como pequeñas cápsulas, ¿no? De información de 10 minutos, pero ya al principio era yo hablando y al final era yo editando el vídeo, poniendo sketches, lo mío es traducción, ¿no? Entonces uso mucho la traducción audiovisual para poner ejemplos, ¿no? De chicos, veis que dicen X y estáis leyendo en el subtítulo que dicen Y, ¿no? Entonces eso fue muy interesante. Y desde luego, sí, yo abogo por todo lo que sea más formación para nosotros como formadores. Abogo por ello totalmente. Ahora, algo en concreto, pues no lo he pensado, la verdad.
Sí, realmente sí, Carmen, yo estoy contigo porque además la oferta formativa por parte de la Universidad Pablo de la Vida es amplia, pero muchas veces entra en conflicto con nuestros horarios, nuestras ocupaciones, nuestra docencia y con la investigación. Tú ya sabes que hay que sacarle tiempo también. Es verdad que la carga formativa ahora nos ocupa más tiempo. Yo estoy contigo que el camino es este: observar en el aula, analizar, mirar a los alumnos, escucharlos, y aquello que percibíamos en lo presencial, de algún modo, como tú lo estás haciendo muy bien, que te alabo muchísimo, observas mucho en el aula. Esos 5 minutos de vamos a tomar un café entre la EB y la EPD, pues la aprovechamos para contar chistes. ¿Por qué no? Así que muchísimas gracias por tu testimonio, de verdad, Carmen. Me ha encantado, me ha gustado porque eres de la generación joven de docentes y hay frescura y eso se nota. Y esperemos que al escuchar este programa nuestro, el resto de la comunidad universitaria, que saquen provecho, que se identifiquen y que todo el mundo se siente acompañado en este camino tan difícil, pero no imposible. Muchísimas gracias, Carmen, y hasta pronto.
A vosotros por darme la oportunidad y de expresarme.
Te dejamos con tu tarea, te dejamos preparando tus clases.
Vale, adiós. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Saludo. Profesora Inmaculada Montero Logroño, muy buenas tardes.
Hola, Hanna, muy buenas tardes.
Buenas tardes, te llamamos desde los estudios de Radio Alberquilla en Salteras para que compartas con nosotros esta tarde parte del programa sobre las experiencias docentes de los profesores de la Universidad Pablo de Olavide en tiempos de COVID. Yo creo que sobre esto tienes mucho que dar a regalar, pero un segundito antes vamos a presentarte a nuestros oyentes. Con nosotros la profesora Inmaculada Montero Logroño, es profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Es gerente de la consultora de investigación social que se llama Taraceas, es una cooperativa de investigación social de Andalucía. Profesora Inmaculada, yo sé que tienes una experiencia muy rica y muy seguramente va a ser muy práctica y nos ayudará a poner un poco relieve la docencia universitaria o en educación superior en estos tiempos virtuales. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, pues lo primero, agradeceros muchísimo la oportunidad de trabajar este tema y de invitarme a poder participar en él. No sé si se me escucha bien, Hanna.
Perfecto.
Vale, estupendo. Pues bueno, muy sugerente también la invitación y en estos días estaba pensando un poco acerca de qué podía devolver. Y bueno, como socióloga, pues me dio un poco de reparo dar mi opinión solamente y entonces pues estos días he estado haciendo la pregunta a alumnado y a profesorado del Departamento de Sociología para ver un poco qué me devolvían, ¿no? Yo creo que lo primero y fundamental es contextualizar también que esto que voy a devolver ahora no se trata de la opinión que se tiene sobre la formación online, sino de la opinión que se tiene del cambio de una formación presencial a una formación online en contexto COVID. No, yo creo que ese punto de partida es importante porque yo misma he recibido como alumna en su momento formación online en máster que se impartían en esta modalidad y nacían con ese objetivo y entonces pues se impartían con ese objetivo y yo me matriculaba a sabiendas de este canal. No es esto lo que nos ha pasado. Entonces, esto que quiero devolveros de lo que el alumnado y algunos compañeros y compañeras del departamento me transmiten tiene que ver con esto. ¿Cuál es la sensación que surge en esa formación online cuando se hace por un contexto que nos obliga a traducir lo que ya hacíamos de presencial en este nuevo formato? Bueno, pues lo que más me ha llamado la atención es que esto tiene muchas aristas. No es fácil definir todo lo que provoca este cambio al online. Algunas cuestiones son las que me gustaría resaltar. Por ejemplo, pues en lo más pragmático, pues sí que tiene una parte positiva esta parte de formación online que nos ha permitido descubrir pues bueno, ese ahorro de tiempo en la movilidad que a lo mejor ya no tenemos, esa posibilidad de que el territorio no sea un problema para que la gente se forme en nuestra universidad. Se ha podido minimizar ciertos costes asociados a ese desplazamiento de alumnado que no reside en Sevilla de manera habitual. Por contra, ha surgido con más peso, si cabe, pues la brecha digital de que no todos los territorios cuentan con una cobertura de internet que permita hacer una formación online con calidad. Esto no, así como elementos pragmáticos, pero luego hay toda una parte sentimental, emocional, que yo creo que para mí ha sido la más sustantiva de lo que me han ido contando, y es cómo se siente el profesorado y el alumnado que reciben e imparten formación online en cuanto a la calidad de lo que ocurre en ese momento a los resultados que se obtienen en ese formato y luego a la incorporación de la privacidad como un elemento común en este tipo de formación online, ¿no? Estas son de las tres cuestiones, por ejemplo, que me parece muy interesante. El alumnado en general es alumnado de primero, también quiero contextualizarlo así, es alumnado de primer curso, que es el que tengo en este semestre, y ellos y ellas hablan de que se sienten muy desmotivados y se sienten muy paralizados con esta situación. Ellos venían de un bachillerato en su mayoría, que había terminado también complicado, porque ya estábamos en pandemia cuando ellos terminaban el último trimestre, y lo que me cuentan un poco es que ellos esperaban que la universidad fuera un punto de inflexión en su trayectoria personal y profesional. Y sin embargo, pues no lo ha sido, porque tal y como ellos lo definen, la formación se ha convertido en un espacio más, en esta cotidianidad que tenemos tipo avatar, como si de un videojuego se tratara, en la que abres el ordenador y toda tu vida está ahí, y cierras el ordenador cuando el día se acaba, pues porque toda tu vida está ahí, incluso la formación. Entonces, para esta formación online, a nivel emocional está causando en el alumnado, según describen, desmotivación, falta de concentración y falta de disciplina a la hora de poder ajustarse y concentrarse en lo que están haciendo, a la par que ha aumentado, según cuentan, el número de horas que le dedican al ordenador para formarse. Pero hay una descompensación, a su juicio, entre el número de horas que le dedican y lo que obtienen a cambio. Esto casa muy bien también con lo que el profesorado cuenta. Muchas más horas para trabajar lo que ya se venía trabajando de presencial en un formato online, y con la diferencia de que no todas las asignaturas se traducen a online tan fácilmente. Y igual, esa falta de diferencia entre a qué hora empiezo a trabajar y a qué hora empieza mi vida personal. Esto se ha dividido mucho también, ¿no? Por lo mismo, el ordenador ya no es solo la herramienta de trabajo, sino que es la ventana que nos conecta con todo. Y entonces ahí ya cuesta mucho trabajo, porque ya que tienes el ordenador abierto, no le vas a dedicar un poquito más, ¿no? Esto está pasando también. Claro. Y luego la calidad de la formación, me voy a centrar solo en una cuestión porque tenemos poco tiempo, y es, el alumnado decía, se expresaba en clave de que habían soportado, ellos utilizan este término también, soportado una docencia online con sus vendados y sus limitaciones. Y luego les resultaba molesto cómo en el momento de la evaluación se les había exigido una evaluación presencial, aludiendo a la falta de confianza del profesorado en que se pudiera hacer atajos en las evaluaciones, por llamarlo de alguna manera. Y ellos decían que si ellos habían soportado que la docencia online, a su juicio, podía haber bajado la calidad, pues entendían que la evaluación también tendría que haber sido online para compasarse con eso que ellos habían vivido. Ese es el perfil del alumnado. El profesorado, por contra, se ha escudriñado la cabeza al máximo por intentar, sin muchos haberes, lo digo así también un poco de pasada, intentar definir criterios para evaluar los objetivos, las competencias de esta formación con las posibilidades que nos da unas herramientas que a mi juicio están bastante limitadas. Y entonces, la parte de la evaluación también hace costosa la formación, y mis compañeros y compañeras se sorprendían de que este año su sensación es que las evaluaciones han sido peores que en años anteriores. Y estamos en un proceso también de pensar si esto se debe al formato en cómo se ha evaluado, o si se debe a que efectivamente no estamos siendo capaces siempre de llevar a la online los conocimientos que en lo presencial sí se conseguía, porque todos coincidimos en que el factor humano se pierde cuando la presencialidad no está.
Inmaculada, te habla, soy Rocío Cruz, compañera. Creo que puede ser que en esa adaptación a la evaluación, posiblemente todavía seguimos pensando en adaptar materiales presenciales a la online y no a elaborar materiales directamente para esta estructura.
Yo creo que eso está ahí. Por eso decía al principio que el contexto no es el de qué nos parece la formación online. Yo creo que no se está valorando cómo es la formación online, que ya existía y funcionaba, sino qué ha pasado con una formación tradicionalmente presencial que trata de traducirse al online. Y efectivamente creo que muchos compañeros, yo misma, no he hecho una adaptación realmente al online o todo lo que debiera, sino que he hecho esa traducción. Y ahí hay mermas, claro, no puede ser de otra manera.
Claro, recordamos todo aquel trabajo inicial a la hora de adendas, recuerda todas aquellas modificaciones, adendas a las guías docentes. Nos preocupamos muchísimo, al menos fue esa experiencia, de poder adaptar las competencias, los objetivos, de elaborar modalidades. ¿Hemos aplicado, has aplicado alguna de esas adendas a la hora del desarrollo de competencia en tu alumnado?
Bueno, yo creo que esas adendas estaban más preocupadas porque lo que ya había pudiera servir al contexto nuevo que a realmente adaptar lo que había. O sea, es decir, que yo recuerdo que en las adendas lo que hice fue dejarme horquillas amplias que me permitieran después poder ajustarme, porque eso es creo que es uno de los errores que más daño nos está haciendo a todos, alumnado y profesorado, y es la falta de certidumbre en un contexto que es totalmente incierto. Obviamente no es fácil marcar una dirección clara en una temporalidad, pero creo que desde el principio se hubiera tenido claro que lo online era lo único viable, puesto que no encontrábamos otra alternativa. De haber tenido eso claro a tiempo, hubiera sido más fácil.
Que la modalidad dual ha facilitado o ha dificultado ese proceso?
Pues a mí me lo ha dificultado. A mí lo dual no me termina de convencer. También tampoco hemos tenido trayectoria para ponerlo en marcha más allá de 2 o 3 semanas. Pero a mí en su momento no me convenció. Y el alumnado al que he preguntado, que obviamente no es todo, ¿eh?, no podemos generalizar lo que os cuento, pero por ejemplo el alumnado de primer curso decía que o presencialidad online, pero sobre todo pensando en quienes no residen en Sevilla, la dualidad es un hándicap muy duro, porque si o tengo residencia o no la tengo. Entonces, si no la tengo, viene una semana sí, una semana no. Creo que en todo este proceso a mí me ha faltado tener claro cuáles eran los criterios con los que se tomaban decisiones. Si se estaba mirando al alumnado, si se estaba mirando al profesorado, si se estaba mirando la educación o la formación, ¿cuál era el criterio que imperaba a la hora de tomar las decisiones? Yo creo que ha habido ahí grandes tíos vivos que nos han hecho, pues claro, que nos cueste más tomar decisiones también.
Claro, pero yo creo que también estamos todos en fase de prueba de adaptación, alumnado, profesorado, administración, institución no inmaculada. Mira, yo quería decirte un término y a ver cómo lo vinculas tú a la docencia virtual, a esta modalidad. Estrés.
A ver.
¿Estrés?
¿Cómo lo vinculas tú?
Claro, ¿cómo lo vinculas? Más, menos, sí, no.
Aumento exponencial del estrés.
Entonces no es mentira, ¿no? Esto es cierto, lo del estrés, que dice la UNESCO que ha sido un factor muy grave consecuencia de la incertidumbre del paso de presencial a virtual. Entonces lo afirmas, ¿no? O sea, en tu caso sí, ¿verdad?
Sin lugar a duda.
Sin lugar a duda. ¿Y la conciliación familiar inmaculada?
Eso no existe.
No existe, ni con virtual, ni presencial, ni con nada.
No, que yo dé clases en mi casa no significa que yo consiga que mi vida personal y mi vida laboral se acompasen. No existe, no se ha tenido en cuenta la conciliación.
Hay que dejarlo claro, ¿a que sí? Hay que dejarlo claro y alto. Bueno, Inmaculada, un placer tenerte con nosotros aquí hoy en nuestro estudio de radio. Espero y anhelo a que una vez que se escuche este programa en la sección de la Atalaya Radio La Vide, que tanto tu testimonio como el de nuestras compañeras y compañeros sean de utilidad y sean de un poco de desahogo y de elevar la voz para que sepan el resto de los compañeros qué pensamos y qué hacemos. ¿Necesitas decirnos algo más antes de cerrar el micrófono?
Nada, deciros que el placer ha sido mío y que agradezco mucho la oportunidad, y un saludo muy grande a mi compañera Rocío y a ti, Hanna.
Muchísimas gracias.
A los compañeros que están detrás de la actividad. Muchas gracias por la iniciativa.
Estupendo, gracias a ti por acompañarnos. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego. Bueno, compañeros, Rocío y Emilio, después de los 4 testimonios de esos 4 docentes de la Universidad Pablo de Olavide, cada uno ha dicho cuáles son las bondades y las no bondades de lo virtual, lo que echa de menos de lo presencial a lo virtual, la formación propia, individual, a nivel personal, la formación desde la institución. Y también nos han hablado del alumnado, nos han hablado de sus de la frustración del alumnado de primero, de la adaptación que se está llevando a cabo en el aula, de esta intuición entre docente y alumnado. Yo no sé si vosotros estáis conmigo, pero creo que todos estamos aprendiendo. Todos nos estamos adaptando, lo que le dijimos al final a la última compañera que nos ha compartido con nosotros, Inmaculada Montero. La verdad es que es verdad, esto es nuevo para todos. Esto es nuevo para todos. El factor estrés, que ha sido un poco el eje que yo he querido resaltar en estas entrevistas, existe. Algunos más, otros menos. Algunos con un grado de disponibilidad o disposición para poder atajarlo. Otros trabajan más a cara al estrés del alumno, porque el alumno, si está estresado, el profesor no podrá impartir bien su docencia. Yo no sé, Rocío, qué opina, porque las dos también somos profesoras. Y yo, lo que nos han dicho hoy ha cambiado algo para ti. Yo, por ejemplo, para mí, la paciencia. Y he aprendido a ser muy paciente con los alumnos, porque veo que todos nuestros compañeros, por lo menos esta muestra, aunque sea una muestra pequeña, porque el programa no da para más, ya haremos otro programa para otra parte de otra sección de los trabajadores de la Pablo Lavide, los que trabajan en la administración, los que trabajan en mantenimiento, o los que trabajan en seguridad, etcétera. Todos tenemos nuestra parcela de estrés.
Hanan, me ha permitido, mientras que escuchaba a las compañeras, los compañeros, pues me ha permitido visionar mi propia experiencia. Perdonad que ponga por. Pero ha sido así. Nos hemos sentido, prácticamente todo el colectivo nos hemos sentido de la misma forma. Fue un choque tremendo salir del aula, tener que enfrentarte a los recursos técnicos que teníamos a nuestra disposición en esos momentos, en nuestra vivienda, cuando además compartíamos la inquietud de una enfermedad, de un virus, que no sabíamos muy bien de qué forma iba a afectarnos, porque no solamente era el estrés profesional, sino también debemos de añadir, y posiblemente no lo hemos comentado en hasta ahora, el estrés sanitario. La situación realmente, estábamos viviendo una situación de pandemia que hasta la fecha pues no tiene comparación, no hemos vivido, exacto, algo así anteriormente, y desde la estructura educativa en general, y sobre todo desde la universidad, nos planteábamos que la educación no se cierra, la educación seguía hacia adelante. Y asumimos esa responsabilidad de seguir hacia adelante con nuestro alumnado y con nuestra estructura de formación. Yo creo que es muy importante esta última parte que comentaba Inmaculada. Habíamos hecho o hemos hecho nuestra la responsabilidad del desarrollo profesional y del desarrollo personal y familiar. Y un elemento en el que vuelvo a insistir, el alumnado ha agradecido mucho durante este periodo. Y sigue siendo mi visión personal, compartida, pero personal, ese acompañamiento. Un poco de cariño, muchísima comprensión.
Exacto.
Y poner en valor el contenido teórico, pero dar aún más valor al esfuerzo personal, a su esfuerzo, reconocer ese esfuerzo. Uh-huh. Tampoco podíamos hacernos responsables de la atención. Claro, cuando hablábamos, es que me falla el audio, el vídeo, o estoy conectado y no aparezco en toda la sesión de clase, en las dos horas de clase.
Siempre pasa.
Claro, es que siempre pasa. Siempre es que pasa. Incluso en el aula también tampoco podemos captar la atención de nuestro alumnado durante las dos horas de sesión, exacto, de clase. Vamos a ser también un poco más comprensivos y flexibles con nuestro propio desempeño profesional. Ese ha sido un elemento muy interesante y lo he ido reflexionando a medida que escuchaban nuestros compañeros. Quiero lanzar y felicitar y apoyar también, porque sin ellos no hubiésemos podido, es el esfuerzo que ha hecho el CIC, todo el sistema, todos los compañeros, sí, compañeras del sistema informático de la universidad. Para ello también ha sido un gran reto.
Bueno,
es verdad que hay mucho que mejorar, nuestra plataforma no es la que permite mayor.
Están en ello.
Pero sabemos que están en ello y es un reto día a día, y creo que aquí pues debemos de nuevo felicitarnos y agradecer el esfuerzo, el interés, el cariño y la motivación y la ilusión puesta en esta nueva modalidad. A pesar de todo, yo sigo confiando que pronto volveremos a nuestras aulas, que hemos aprendido muchísimo, pero que el COVID, aunque venga para quedarse, y la modalidad virtual también, la vamos a hacer compatible con la presencialidad.
Estupendo, Rocío. Queridos oyentes, esperemos que en la sesión de hoy, desde el programa de transeúntes, hayamos podido trasladaros ese testimonio, estas opiniones, este sentimiento y emociones de este sector de la población, de los trabajadores de la enseñanza superior. Poco a poco, conociendo cómo están los demás, qué sienten los demás, qué hacen los demás, de qué se quejan los demás, creo que en esta sociedad todo funcionará mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Hanan Saleh.